La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Un día como hoy, que algunos dicen, bueno, pero habrá sido un jueves, habrá sido otro día. Mire, si uno se pone a analizar y se pone a leer las Escrituras, en las Escrituras tenemos toda la información que necesitamos para comprender lo que Cristo hizo por nosotros. Y obviamente cuando uno empieza a leer, la Biblia no dice el día jueves a la noche hizo la cena del Señor. Porque de hecho, si uno empieza a contar cuándo eran los días y cuándo eran las fiestas y cuándo era el día de descanso y cuándo era el que se llamaba el Shabbat, para que ellos pudieran descansar, y cuál era el que era por una vez por semana, y cuál era en una ocasión especial, como lo tenemos en el libro de Levíticos y en tantas otras partes, podemos entender esos tres días y tres noches que Jesús habla, que era necesario que el Hijo del Hombre tenga que pasar. Así como Jonás estuvo en el vientre de ese gran pez tres días y tres noches, Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre esté tres días y tres noches y luego pueda demostrar al mundo su victoria, de que una tumba no lo podía detener, la muerte no lo pudo detener, porque Él murió, pero también resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Obviamente no fue quizás un jueves, pero lo importante hoy no es marcar qué día fue o qué día no fue, lo importante es poder estudiar lo que Él hizo por nosotros. Por eso, si usted puede acompañarme en esta noche en el libro del Evangelio según San Mateo, le voy a pedir que me acompañe en la lectura, agradeciendo a todos los que también se están conectando a través de nuestro canal y a través de lo que nos están acompañando de diferentes lugares, tanto sea de los hermanos que están en la iglesia que no pueden asistir en el día de hoy, pero también de diferentes lados que nos escriben. Así que gracias a cada uno que es parte de esta transmisión desde el lugar donde se encuentran. Y también gracias a cada uno de ustedes por separar este tiempo de poder venir a exaltar juntos el nombre de Dios en este lugar. Como siempre lo decimos, gracias a cada uno que se anota para poder tener su lugar reservado. Gracias, porque eso nos ayuda a poder organizarnos mejor. Aquellos que todavía no se están anotando, les pedimos por favor que puedan ayudarnos en esta área y que puedan enviar un WhatsApp al celu de la iglesia y que podamos estar así anotados para poder organizarnos mejor en cada una de las actividades que tenemos. No sabemos qué va a pasar la próxima semana, si va a haber vuelta a fase 3 o no va a haber vuelta a fase 3 en nuestro municipio. Lo importante es que mientras tengamos la oportunidad, usted no deje de separar el tiempo para darle a Dios de su tiempo para exaltar su nombre. Mateo capítulo 27, dice así la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 27, y leemos desde el versículo número 45 hasta el verso número 54. Mateo capítulo 27, verso 45, dice así la palabra de Dios. Y desde la hora sexta, esto para nosotros sería algo así como las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, para nosotros serían las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, dejá, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, pero dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén a la palabra. Era más o menos las 12 del mediodía cuando el sol, donde está en su mayor esplendor y quizás donde uno más puede ver el brillar. Pero dice la palabra que cerca del mediodía, cerca de la hora sexta, para ellos el día se empieza a contar desde las 6 de la mañana, lo que para nosotros es las 6 de la mañana. Por eso que la hora sexta serían las 12 del mediodía. Dice la palabra de Dios que el cielo se oscureció. Y uno dice, ¿por qué habrá pasado esto? Pero si uno lee lo que los profetas habían anunciado cientos de años atrás, el profeta Amós era uno de los que dijo, al mediodía el sol se oscurecerá, porque todo lo que Jesús vino a cumplir estaba profetizado que Él lo iba a hacer. A Él nada se le escapó. Él no murió por un accidente. Él vino a dar su vida en rescate de muchos. A Él no lo mataron. Él entregó su vida por nosotros. Dice la Biblia, 3 horas después, a las 3 de la tarde, y no era casualidad esa hora, era la hora que se había establecido cuando uno lee el libro de Éxodo y ve cómo se debía celebrar la Pascua y a qué hora debía morir el Cordero, a qué hora tendría que ser sacrificado el Cordero. Dice la palabra en Éxodo que debía ser sacrificado entre las 2 tardes. La primera tarde era de 12 a 15 horas, lo que nosotros llamamos tarde. Y la segunda tarde era de 15 a 18, de 12 a 3 de la tarde. Y la segunda tarde de 3 a 6. Entre las 2 tardes, si las cuentas no me fallan, serían las 3 de la tarde, la hora novena del día. No era casualidad que el Hijo del Hombre, Hijo con mayúscula, estaba siendo clavado en una cruz. Y a las 3 de la tarde, Él esté diciendo, consumado es. Pero mientras Él exclamaba, dice la palabra, a gran voz, cientos de corderos estaban siendo sacrificados en el templo. Quizás miles. Cada uno llevaba su ofrenda para expiar el pecado. Y de mientras que estaban ahí en el templo ofreciendo el cordero pascual, ese cordero que había sido seleccionado para poder morir y para que esa sangre pueda ser presentada ante Dios, a las 3 de la tarde en el Monte Calvario, en esa cruz, Jesús moría por nosotros. Pero dice la palabra, y es la predicación de esta noche, que cuando Él acabó diciendo consumado es, lo encontramos en el libro de Juan, en este mismo suceso que dice esto. Aquí dice, exclamando a gran voz, entregó el Espíritu. Juan va más allá y dice, Él pronunció, consumado es, todo está hecho. Dice que el velo del templo se rasgó en 2. El velo del templo era esa tela o esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Quizás usted en el seminario, leyendo la palabra de Dios en Éxodo, va a encontrar cómo Dios había dado las medidas para que el tabernáculo se pueda levantar. ¿Se acuerda que el tabernáculo era esa carpa que se armaba y que se iba moviendo según Dios decía que debían moverse a través de los 40 años en el desierto? Y Dios le dio las medidas. Tenían que construir toda una cerca a la vuelta. Hoy medíamos cuánto medía un codo, porque la Biblia no lo dice en metros, pero sí lo habla la medida en codos. Y bueno, según la Biblia dice que el codo tenía 45 centímetros más o menos. Después haga la prueba en su casa, cuánto mide su codo. Hoy medíamos y teníamos algo así como 49 centímetros. Vamos a ponerle 50 centímetros para hacer algo más fácil. Tenían que construir toda una cerca, lo que iba a formar el atrio. Pero luego tenían que formar el lugar santo y el lugar santísimo. Para no cansarlo con medidas, el lugar santo medía 10 codos de ancho y medía 20 codos de largo. Esto significa 5 metros de ancho y 10 metros de largo. Y el lugar santísimo, lo que continuaba, era un cubo que medía 5 metros por 5 metros por 5 metros. Yo no sé cuánto tiene esto, acá, futuro arquitecto, ¿cuánto tendremos acá? ¿7 metros? 7,20. Este es electrónico, no sé qué, por qué opina, pero bueno. 7 metros 20, 5 metros sería un metro menos de cada lado. En altura tendremos 5 metros, más o menos, y 5 metros aquí. Imagínense que, esta es una iglesia bien pasada en Éxodo, ¿no? El lugar santo y el lugar santísimo. Esa tela que había en el medio tenía 10 centímetros de espesor. 10 centímetros. Dice la palabra de Dios que era tan pesada que debía moverse entre muchos hombres. La tradición dice de que eran más de 50 hombres que necesitaban para poder desplazar a un lado al otro. Debían desarmar toda la carpa y debían moverla al tabernáculo. Pero lo que pasaba en esa tela, y eso es lo que te quiero hoy hablar, era que el velo estaba tan hermoso tejido. Era de azul, de púrpura, de escarlata, tenía ángeles bordados con oro. Pero ese velo, esa tela, esa cortina tan gruesa, lo único que marcaba, más allá que era hermosa, que era maravilloso, lo que marcaba era que el hombre estaba separado de la presencia de Dios. Cada vez que los sacerdotes miraban esa cortina, ese velo les marcaba a la humanidad que no podían acercarse a donde estaba la presencia de Dios. Y dentro del lugar santísimo, como dice la Biblia, estaba el arca del pacto, un cofre de oro que tenía la vara de Aarón, tenía el maná y también tenía las tablas de la ley. Pero más allá de ese cofre de oro, lo que lo hacía importante y lo que lo hacía que eso tuviera un protagonismo diferente era que la misma presencia de Dios estaba siendo simbolizada en esa arca. De hecho, uno termina leyendo el libro de Éxodo, el último versículo del capítulo 40, antes de terminar el libro, dice la palabra de Dios que Éxodo 40:38, todos los días, a la vista de todos, había durante el día una nube y durante la noche una columna de fuego que indicaba que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Ahora, ese velo le marcaba al hombre que no podía entrar así nomás. Nadie había pasado al otro lado para poder volver a contar cómo era eso. Solamente una vez por año, usted lo sabe, el sumo sacerdote, y no de cualquier manera, sino con la sangre que había juntado de un pobre animalito que antes tenía que morir cuando el sumo sacerdote ponía las manos sobre él. Y con esa sangre que juntaba el día de la expiación, ese sustituto había dado su sangre para que el sumo sacerdote pudiera mover ese velo y poder ingresar al lugar santísimo. ¿Y para qué entraba el sumo sacerdote? Para pedir el perdón de pecados de todo un pueblo durante todo un año. Imagínate juntar todos tus pecados un año y llevárselo al sumo sacerdote. Si lo escribe Ale con su letra tan grande, llenaría libros. Todos pecamos día y noche. El pueblo se presentaba ante el sumo sacerdote para que podían ver. Las tradiciones dicen que le ataban una soga al sumo sacerdote, porque si se moría lo sacaban con la soga. En ningún lado de la Biblia marca eso. Queda como una fábula y una tradición. En ningún lugar de la Biblia marca eso. Lo que sí marca es que debía entrar haciendo todos los deberes, porque si no, probablemente no salía. Por más de 1500 años, ese velo separó el lugar santo del lugar santísimo. Cuando estaba el tabernáculo durante los 40 años en el desierto, tenía 5 metros de alto. Cuando Salomón edifica el templo a Dios y hace la presentación para que la presencia de Dios descienda, ese templo, según la Biblia, marca que tenía más de 20 metros de alto. Pero cuando estamos en los tiempos de Jesús, el templo que había terminado de reconstruir Herodes, la tradición dice que tenía más o menos unos 18 o 20 metros de alto. Así que imagínese 5 metros de ancho, 20 metros de altura y 10 centímetros de espesor. No había ser humano que pudiera partir o rasgar ese velo. Pero 1500 años, ese velo marcaba que el hombre era indigno de poder entrar al lugar donde Dios estaba. Pero dice la Escritura que el día que Jesús murió, a la hora que Él dijo, consumado es, hubo un gran terremoto. Todo se estremeció, las rocas se partían. Y por más que los sacerdotes entraban y salían al lugar santo, que era un lugar donde podían entrar y salir continuamente, donde debían procurar de que esté el pan de la propiciación, que esté el aceite para que las lámparas siempre estén encendidas y que el incienso esté continuamente encendido, empezaron a ver de que algo sucedía. Y mientras que Jesús moría en la cruz, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgaba de arriba hacia abajo. Yo no sé qué le produce eso a usted, pero a mí me da una tranquilidad tremenda de saber que no era nadie, que yo merecía morir porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra en Romanos. Pero Él abrió un camino nuevo para cada uno de nosotros. Ese velo que simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad, al rasgarse de arriba abajo, lo que estaba marcando era que iba a empezar un nuevo tiempo, una nueva etapa. La Biblia lo marca, un nuevo pacto. De hecho, si miramos toda la historia de cómo Jesús vivió sus 33 años, lo vamos a encontrar que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, que Él debía cumplir, y Él lo hizo así. Pero desde ese día, desde que ya el velo ya no estaba más para separar el lugar santo del Santísimo, empieza un nuevo tiempo, un nuevo pacto. Ese momento marcaba un antes y un después en la historia, donde todos los profetas iban por las naciones y hablaban y decía, llegará un momento donde alguien va a venir a expiar el pecado por nosotros. Mientras tanto tenemos que seguir con estos animales. Mientras tanto cada año tenemos que continuar nuestras tradiciones, pero llegará el momento. Y ellos estaban viviendo ese momento de poder saber que ya no había más velo. Que ya podían entrar al mismo lugar donde Jesús estaba invitando que pudiéramos entrar todos, que es a la misma presencia de donde está Dios. El velo rasgado nos marca otra vez que el hombre pueda reconciliarse con Dios. La palabra de Dios lo marca en Efesios capítulo 2, verso 13. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué tan cercano usted se siente en esta noche? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué tan cercano nos sentimos ante la presencia de Dios? En el tabernáculo, en el templo, había un lugar que era para los sacerdotes y había un lugar en el atrio, el lugar grande, que estaba fuera del lugar santo, que eran para todos aquellos que iban a ofrecer el sacrificio. Pero había otro lugar, como cuando estaba esas personas que estaban de lejos mirando lo que sucedía en el atrio, sin poder saber qué sucedía en el lugar santo. Pero déjame decirte, querida iglesia, no tengamos temor en poder entrar a ese lugar que Él abrió a través de su sangre. Él es nuestra Pascua, dice Pablo a la iglesia que estaba en Corintios, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cómo vamos a celebrar esta Pascua en estos días? La gente que tenía un defecto nunca podía haber entrado al templo. Nunca podría haber adorado disfrutando la presencia de Dios. Lo tenían que mirar de lejos, tenían que ver de lejos cómo era la adoración, pero por tener defectos, la ley les impedía disfrutar la presencia de Dios. Pero al no tener velo hoy en este tiempo, usted y yo podemos entrar a disfrutar estar en su presencia. Y lo bueno es que no solamente que podemos entrar, sino que podemos entrar continuamente para poder disfrutar de su presencia. Ya no necesitamos ir a un altar de oro cubierto por dentro y por fuera y buscar dónde está la vara de Aarón, dónde están las tablas de la ley, dónde está el pedacito de maná que quedó, sino que ya no hay un altar. Él viene a vivir en cada uno de nuestros corazones. Pero ¿cuántas veces todavía seguimos mirando ese velo y no nos animamos a entrar? Déjame decirte, su sangre, su sacrificio en la cruz fue suficiente para que cada uno de nosotros pudiéramos disfrutar su presencia en nuestras vidas. Si leemos el libro de los Hebreos, vamos a encontrar cómo todo esto era una sombra de lo que iba a venir y cómo lo empieza a explicar de un lado al otro, que todo lo que ellos vivían y todo lo que ellos miraban, ahora los que estamos en Cristo Jesús lo podemos disfrutar continuamente cada uno de nosotros. Hebreos, simplemente como para nombrar un versículo, capítulo número 10. O déjeme leerle primero Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra versión dice, podés acercarte cuando más lo necesites. ¿Cuánto tiempo del día le estás dedicando para acercarte al trono de la gracia? Su sangre fue suficiente, no es necesario otra cosa más. A veces pensamos, bueno, pero ¿será que Dios me escuchará? El camino que Él abrió, ese velo rasgado, nos marca que el teléfono siempre está disponible para atendernos. Que el Wi-Fi siempre tiene conexión para poder acercarnos al trono. Nunca da ocupado, siempre está a disposición de cada uno de nosotros. Por eso que el velo rasgado no solamente significa que Él está con nosotros, sino que también nos permite nosotros estar con Él todos los días. Siempre te ayudaré, siempre estaré a tu disposición. Simplemente entra al trono de la gracia. Pero Señor, tengo estos defectos, tengo estos problemas, tengo estas dificultades. El Señor hoy nos sigue diciendo en esta Pascua, sigue entrando al trono de la gracia. No te quedes mirando de lejos, iglesia. Sí, bueno, pero la religión, que esto, que lo otro. Entra al trono de la gracia. Dice la palabra de Dios que el velo fue rasgado de arriba a abajo. Primero, que ningún hombre lo podía haber hecho. Y segundo, indicando que era el propio Dios dando la iniciativa para acercarse a la humanidad que estaba perdida. Antes, solamente un solo pueblo estaba destinado a poder disfrutarlo a Dios. Hoy está abierto el camino para que todos pudiéramos entrar a su presencia. ¿Hace cuánto no disfrutás sentarte a la mesa a estar con Él? Y quizás no es solamente separar un tiempo, que es muy bueno. Quizás a la mañana, a la tarde, a la noche, el momento que más tengas en tu hogar, para que puedas cerrar la puerta, para que quizás te puedas tirar al piso, quizás te puedas arrodillar en un sillón y que le pueda decir, Señor, quiero alabarte porque me permitís entrar en tu presencia, adorarte. El velo fue rasgado, no fue cortado. Jesús, cuando fue clavado en la cruz, los clavos empezaron a rasgar sus manos. Las heridas de los látigos hacían que su cuerpo fuese golpeado, fuese lastimado, fuese escupido. Una corona de espinas sobre su cabeza. Pero lo que estaba haciendo era que el velo pueda estar rasgado cada vez más. Y me gusta porque no dejó un huequito para que uno se pueda meter. No, no. Él abrió de arriba abajo. El velo quedó abierto en dos con una amplia entrada para que todos podamos correr al trono de la gracia. Porque si fuera un huequito chiquitito, uno que tendría un pecado más grande, quizás no pudiera entrar. Pero el velo fue rasgado para que usted hoy y yo pudiéramos disfrutar estar al trono de la gracia. Por eso que Él dice: hay un nuevo pacto en mi sangre. ¿Estás disfrutando estar en la presencia de Dios? ¿O será que solamente decís: bueno, jueves de Pascua tengo que ir, porque ¿cómo no voy a ir un jueves de Pascua? Pero que cada día sea una gratitud a Dios disfrutar estar en su presencia. Que cada mañana que te levantes digas: Dios, quiero entrar a tu trono, quiero seguir disfrutándote porque ya no hay velo. El mundo se dio cuenta que algo estaba sucediendo. El propio romano que estaba ahí le dijo: ciertamente este era Hijo de Dios. Así que, hermanos, teniendo la libertad de entrar, entremos confiadamente. ¿Qué te parece si en esta noche le alabamos porque Él nos permite entrar a su presencia? ¿Qué te parece si en esta noche te unís con nosotros para poder decirle: Señor, quiero alabarte porque me permitís entrar al lugar santísimo? Mire, el hombre sigue inventando separaciones. El hombre sigue inventando fórmulas para acercarse a Dios. Pero el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús, es Dios acercándose a cada uno de nosotros. Las religiones han buscado caminos para llegar a Dios. Cada uno ha inventado algo de alguna manera, caminando hasta un lugar, haciendo esto, repitiendo lo otro. Jesús dijo: todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Por eso que el versículo más conocido de la Biblia, Juan capítulo 3, verso 16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, cada día entremos a disfrutar en el trono de la gracia. Que no pase un día sin poder palpitar la presencia de Dios en tu habitación. No esperes hasta el miércoles, no esperes hasta la actividad de varones, de mujeres, de adolescentes, de jóvenes, el sábado, el domingo. Disfruta entrar al trono de la gracia. Entra confiadamente. El velo ya no está. El velo ya no está, iglesia. Nosotros que no éramos nada, dice la palabra de Dios, como olivo silvestre, Él nos ha injertado en el olivo. Por eso que dice que somos sus hijos, no por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino por la sangre de Cristo. Él hizo el sacrificio más grande en la historia. Para muchos lo siguen teniendo clavado en una cruz y hoy siguen llorando. Algunos te dicen: no comas carne por las dudas, para no quedar mal porque Jesús lo golpearon tanto. Y me gustó y leí algo que decía: ser cristiano no es cuestión de estómago, sino cuestión de corazón. Y de eso se trata. A veces buscamos tantas cosas y mecanismos y fórmulas cuando el velo ya no está para poder disfrutar su presencia y entrar y encontrar la ayuda, encontrar el socorro, encontrar el acompañamiento, encontrar que Él con sus brazos sigue estando, sus brazos extendidos. Él está del otro lado del teléfono simplemente esperando para poder escucharnos. Yo no sé ni te voy a decir cuánto orás o cuánto no orás por día. Lo único que te puedo decir es: no te pierdas de entrar y disfrutar la presencia de Dios cada día en tu corazón. Párate, ponete de pie, por favor. Mejor dicho, ponete de pie en esta noche. Yo no sé usted, pero a mí me da ganas de decirle, Señor, gracias. Porque el velo ya no está. El velo que dividía, que separaba la humanidad de Dios, está un puente por la sangre de Cristo. Ese camino que me lleva a donde está Dios continuamente. Querida iglesia, cada día disfruta entrar al trono de la gracia. Vamos de vuelta. No te pierdas la oportunidad de entrar, porque ya no hay velo. El velo fue rasgado. Él sufrió por nosotros. Y antes te hablaba de la llamada que está siempre a disposición. Déjame decirte algo más. La llamada está paga. No tienes que pagar nada. Alguien ya pagó, y ese es Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Los golpes que tenía su cuerpo, se iba rasgando el velo cada vez más para dejar un camino abierto. Y Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No busquemos lo que el hombre quiera. No busquemos lo que la religión nos dice. Digámosle: Señor, yo quiero disfrutar entrar al trono por tu sangre. Jesús, con sus discípulos, estando con sus discípulos, Él dijo: ¿cuánto? Como decía Ale, ¿cuánto he deseado comer con ustedes este tiempo? Y sabe que hoy escuchaba, o mejor dicho, esta semana escuchaba las noticias y decía: ¿será que llegaremos al jueves para disfrutar estar en la presencia de Dios? Y llegamos. No sé lo que va a pasar mañana, ni usted lo sabe, pero si Dios lo permite, Él es el soberano. Lo que nadie te va a poder impedir es entrar al trono de la gracia. No hay pandemia, no hay virus que te limite a entrar al trono de la gracia, porque el velo ya no está. El velo ya no está más. El propio Jesús había instituido la cena del Señor. Luego el apóstol Pablo le dice a la iglesia que estaba en Corintio: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió. Pero me gustaría primero dar gracias, porque el velo ya no está. ¡Qué libertad tenemos, iglesia! ¿Cuántos anhelaron por años ver lo que había detrás del velo? Y déjeme decirle, en el tiempo del templo de Herodes, donde estaba Jesús, atrás del templo no había nada. Pura cáscara. Que nuestra vida no sea simplemente una apariencia de venir a la iglesia con la Biblia bajo el brazo o tener la mejor aplicación en tu celular, sino que sea un disfrute estar en su presencia. Oramos, por favor. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Se anima a decir amén o no? No solamente por los nuestros, decía Juan, sino también por los de todo el mundo. El camino que Él abrió es para todos. El camino que Él abrió es para todos, iglesia. Cada día corre al trono de la gracia. Y vamos a terminar orando por las necesidades en esta noche. Y queremos orar sabiendo de que Dios tiene el control por sobre todas las cosas. Aleluya. Hay hermanos que están pasando necesidad y están en una clínica internado. Otros están pasando un problema difícil. Hay diferentes hermanos que en la semana han enviado sus pedidos de oración a través del WhatsApp de la iglesia. El pastor Beto está con un temita de presión también y está pidiendo que oremos. Está esperando que le hagan un estudio, así que vamos a seguir orando. La mamá de Analía también pidió oración. Y quizás usted en esta noche quiere decir: yo también tengo una necesidad, porque como no hay velo, yo puedo entrar al trono de la gracia. Si usted lo cree, ¿qué le parece si oramos por los otros que necesitan de Dios? Por los que nos están acompañando a la distancia y dicen: no puedo estar, pero sé que Dios también puede sanar este dolor en mi corazón. O quizás te sentís lejos de la presencia de Dios. Comunicate, queremos ayudarte, queremos orar con vos, porque el velo fue rasgado para que entremos al trono de la gracia. Si sos uno de esos que quiere orar por el otro, otra vez te pido, por favor, levanta tu mano al cielo, orando por aquellos que no pueden venir, por aquellos que son mayores, por aquellos que son niños, por aquellos que están al cuidado de otros que están con problemas, por aquellos que salieron de vacaciones estos días. Oramos. ¡Aleluya! Vamos, levanta tu voz. Levanta tu voz en esta noche y empieza a clamar en el nombre de Jesús. Señor, me uno con mis hermanos en este lugar. Me uno con aquellos que están en las casas y dicen: Dios, tengo este dolor en el pecho, en la cabeza, en mis huesos. Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, clamamos por sanidad en esta noche. Clamamos por sanidad, sanidad, milagros, prodigios y maravillas en medio de tu iglesia. Aquel que tiene problemas de huesos, aquel que tiene problemas, Señor, en su mente, aquel que tiene problemas en su cuerpo, Señor, en esta noche nos unimos a clamar contra toda hueste espiritual de maldad, contra todo espíritu que perturba, contra todo espíritu que trae depresión, contra todo espíritu que trae pánico. Señor, en el nombre de Jesús, hay libertad en tu casa. Hay libertad en tu casa. Oh, hay libertad cuando proclamamos el nombre de Jesús. Hay libertad cuando proclamamos el nombre de Jesús. Nombre, nombre, nombre que es sobre todo nombre. Poderoso, poderoso, poderoso. Señor, todo aquel que está clamando por libertad de vicios, Señor, aquel que está atado a la pornografía, aquel que está atado, Señor, a los vicios, aún aquel que está atormentado en su mente, Dios, trae libertad, trae libertad, trae libertad. Señor, aquel que siente dolor en esta noche, quita todo dolor, trae paz, trae sanidad, trae la unción de tu Espíritu, Dios, sobre jóvenes, adolescentes, varones, mujeres, familias que se levantan en el nombre de Jesús. Porque ya no hay velo que separa. Porque la sangre no es solamente para nosotros que perdone los pecados, sino para los de todo el mundo. Aquí hay jóvenes que irán a anunciar estas nuevas nuevas. Aquí hay matrimonios que anunciarán el nuevo pacto. Oh Dios, levanta, levanta hombres y mujeres valientes. Levanta hombres y mujeres poderosos en la unción de tu Espíritu Santo. Señor, quita todo dolor en esta noche y trae tu paz. Quita todo dolor y trae tu presencia. Señor, sana toda dolencia. Llena con la unción de tu Espíritu. Oh Espíritu Santo, renueva aquel que está clamando por un toque en esta noche. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh Santo, Santo, hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Señor, oramos por aquellos que están en una clínica. Oramos por aquellos que están lejos, que están clamando por hijos, que están clamando por matrimonio, que están clamando, Señor, por una libertad espiritual en el nombre de Jesús. Manifiesta tu gloria. Llena, llena, llena con la unción de tu Espíritu, Señor. llena con tu presencia para que podamos disfrutar cada día, entrar con libertad al trono de la gracia. Gracias por esta oportunidad. Te bendecimos, te adoramos y te damos toda la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Permítanme, en iglesia, primero saludar a los que están conectados. Gracias por sumarte. No olvides que también podés ser parte de lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia, sumándote. Mañana tenemos actividad de niños a las 4 de la tarde, actividad de varones por la noche, sábado actividad de pre, de adolescentes, de jóvenes. El domingo otra vez celebramos juntos aquí a las 11 de la mañana. Las mujeres también tienen su actividad. No te pierdas de seguir entrando con libertad al trono de la gracia. A todos los que nos están mirando, le agradecemos su presencia. Le decimos a todos que tengan unas felices Pascuas, que Dios bendiga, que Dios los guarde y que su familia sea bendecida, y que pasemos este tiempo de Pascua celebrando que Él no solo murió, sino también resucitó y vive para siempre. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, te invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.